Continuamos en el tiempo de Revista de Geografía e Historia con un tema de historia antigua sobre la formación de la polis. Presenta y modera la profesora de la UNED, doña Pilar Fernández Uriel, a quien acompañan nuestros invitados, doña Pilar González Serrano de la Universidad Complutense y don Noé Villaverde de la Universidad Autónoma. Buenas tardes.
Buenas tardes, les saluda Pilar Fernández Uriel de Historia Antigua. Y como tenemos muy poco tiempo, como nos han avisado, paso inmediatamente a presentarle las personas que me acompañan, que por cierto estoy muy bien acompañada y además para hablar de un tema que nos apasiona a las dos personas que están a mi lado. Empezamos por la profesora Pilar González Serrano, del Departamento de Ciencias Historiográficas, profesora titular de Arqueología de la Complutense. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes,
Pilar. Ya eres veterana además en la radio de la UNED. Bienvenida de nuevo a esta casa, que siempre serás bien recibida. Y tenemos también otra persona invitada de honor, el profesor Noé Villaverde, Premio Nacional de Arqueología por la Academia de la Historia. Por lo tanto, muchas gracias por venir a estar con nosotros. Bienvenidos a la UNED, que también, además, eres profesor de la UNED porque también participas en el curso de doctorado. Noé, ¿qué tal estás?
Buenas tardes y muchas gracias.
Viene de más lejos porque viene de las excavaciones arqueológicas de Melilla. Y ya que venir de Melilla es un riesgo, además traerte aquí, pues te lo agradecemos muchísimo. Y el tema para que pasamos a continuación es un tema que ya hemos empezado a discutir fuera de micrófonos y que prometo que será bastante, bastante atractivo. Es nada menos que la polis griega, su formación, los ideales ciudadanos, las instituciones, el problema campo-ciudad, que los dos conocen, como me han demostrado hace un momento. Pilar, empiezo contigo. Va la primera por ti. Más o menos, ¿cuándo podríamos decir que se forma lo que ya nosotros llamamos la polis, la ciudad-estado, la ciudad-comunidad, que también es otro tema muy interesante?
Como tal, ciudad-estado, yo prefiero hablar de estado-comunidad, porque son ciudades de comunidades, no de estirpes, podemos fecharla entre el siglo VII y el siglo VI. Pero, evidentemente, su gestación empieza a raíz de ese 1200 antes de Cristo, en ese cataclismo de migraciones de pueblos que todos conocemos como los pueblos del mar y que acaban con las fortalezas micénicas. En esos llamados años oscuros, en mi opinión, es cuando por un proceso de sinecismo en Occidente y un proceso de reavivar los puertos en Oriente van a surgir esas ciudades que al empezar el gran despertar marinero de los siglos 8 y 7 antes de Cristo, van a dar lugar a esas ciudades florecientes, potenciando una oligarquía dirigente que va a dar lugar a las tiranías. Y ahí es mucho antes de llegar a la democracia. Ese sería, a grandes rasgos, el origen.
Y yo siempre he dicho que más o menos a partir de 1200 efectivamente se modifica totalmente el panorama del Mediterráneo, sobre todo el Mediterráneo oriental. Sin embargo, si poníamos una fecha para la formación de la polis, se podía decir en torno al siglo IX, porque ya que sabemos que en el siglo VIII ya hay ciudades con la suficiente envergadura como para fundar otras, ya en la zona que nosotros llamamos la Jonia o la zona de Asia Menor, ¿no?
Sí, es evidente que el siglo VIII es cuando resurge la marinería, no olvidemos que es el siglo de Homero, y por tanto los barcos griegos recorren todo el Mediterráneo. Las ciudades de Asia Menor, como puede ser por ejemplo Esmirna, van a tener un gran desarrollo, y en cambio las ciudades del interior va a ser menor, pero no van a querer volver a parecerse a lo que fueron las fortalezas micénicas. Yo creo que es un proceso parecido a los burgos de la época del gótico con respecto a los señores feudales, a los castillos, pero naturalmente aprovechan sus territorios y aprovechan todo lo que está hecho, incluso sus ruinas, incluso sus piedras. Entonces ahí son procesos de sinecismo, pero los ideales cambian. Y para mí lo importante es, desde que nacen esas ciudades, el ideal va a ser siempre que van a querer ser libres, autárquicas y autónomas. Y eso, aunque no lo van a conseguir en los momentos de las tiranías, momentos prósperos, pues claro, a finales del siglo VI, en el 510, cuando llegan los tiranicidas y se acaba con las tiranías, la ciudad es cuando verdaderamente aspira a todo.
Bueno, yo sí, también efectivamente lo que llamamos la tiranía griega arcaica sí que hasta cierto punto fue favorable.
Favorable.
Clásica ya no, la clásica es realmente el sentido peyorativo del tirano. No, yo veía que querías decir también alguna cosa y la diferencia que hay entre una ciudad oriental y una ciudad occidental, que te
claro, yo estoy absolutamente de acuerdo con la doctora doña Pilar González Serrano en la idiosincrasia del pueblo griego y en este espíritu de libertad que es característico de los griegos, no ya en esta época. Pero este pueblo no está aislado, está en un contexto mediterráneo que está al mismo tiempo conociendo un enorme florecimiento de lo que eran esas civilizaciones orientales milenarias que se van expandiendo hacia el occidente y hacia el occidente remoto. No nos olvidemos que los cananeos, los fenicios, se están instalando de forma paralela y comerciando con los griegos, se están instalando en el extremo occidente del Mediterráneo. Entonces, todo ese auge y florecimiento de las ciudades, que tiene sin duda una vertiente económica importante, también está muy influida por todas estas corrientes culturales y sobre todo procesos económicos que proceden de Oriente. Entonces, yo creo que se puede añadir o debemos concebir ese auge de la polis y del mundo griego en este momento no como un proceso aislado o singular en la península balcánica, sino dentro, podemos concebirlo dentro de un contexto mediterráneo. Es muy importante no perder esa referencia. Porque, claro, dentro de la singularidad del proceso, también hay que ver las causas y no podemos desperdiciar estas causas colaterales importantes.
Efectivamente, el griego conoce la cultura oriental, la cultura milenaria oriental, pero antes ha dicho Pilar también una palabra que yo le añadiría otra más mía. Yo siempre he dicho que el griego, si queremos ver el espíritu griego, porque efectivamente no son las ciudades, no son las instituciones que podíamos hablar, ni siquiera los grandes monumentos que sabemos de los griegos, sino que es la comunidad griega en sí la que tiene esa esencia de cultura. Hay dos cosas fundamentales, como decía, una que dicen ellos, que es el hombre es la medida de todas las cosas, y una que podría ser consecuencia de la siguiente que acabas de decir, Pilar, que el griego tiene la chulería, y efectivamente quiere decir la palabra, o el atrevimiento de mirar a los dioses de frente, que es lo que no había hecho el hombre oriental. Yo creo que es la gran diferencia que hay entre el espíritu griego, la cultura griega y la cultura
claro,
oriental.
Claro.
En la cultura oriental, y lo estamos viendo ahora, tristemente, el hombre se sume en un todo. Y en la cultura griega el hombre es un individuo. Y cuando vemos las colonias, vemos que hay una diferencia enorme entre las colonias griegas, que vuelven a ser ciudades libres, unidas solos por el héroe epónimo, a las ciudades fenicias, que son factorías.
Bueno,
y entonces, naturalmente, tienen una libertad esas ciudades como para saber lo que pasa, que la gran colonizadora, por ejemplo, la península ibérica, es una ciudad hija, nacida en libertad, que es Marsella. Cuando con la batalla de Alalia se les cierra el comercio a los griegos entre los cartagineses y los etruscos, pues Marsella sigue la misma trayectoria, con los mismos dioses, con las mismas instituciones, mientras que los fenicios, como son ciudades, son macro ciudades, pero tienen micro territorios, no pueden permitirse dejar que sus factorías sean libres. Esa es la gran diferencia. Y yo creo que ese sentido luego, además, de tolerancia, que sobre todo está en la ciudad, tal y como nos la enseña Aristóteles más que Platón, que hace una visión ideal de la ciudad con unas plantas circulares de tipo cósmico, a ese sentido de la ciudad en Aristóteles, que no importan ni las murallas ni los edificios, lo que importa son los ciudadanos y que allí alcancen su felicidad y la virtud de ser personas. Yo creo que eso es lo más importante que le debemos al pensamiento griego y para el avance de Occidente.
De todas maneras, claro, tiene que correr un larguísimo camino, porque cuando estamos hablando ya, vamos a volver un poquito al origen de la formación de la polis, Hay una gran diferencia. Efectivamente son ciudadanos libres, pero solamente unos pocos pueden acceder a las instituciones, acceder incluso a las funciones religiosas, etcétera, que son los aristócratas, ¿no? Los aristoi, los mejores. Sí. Entonces tienen que pasar una serie de siglos incluso para que accedan a ello. Otra cosa que yo creo que a los alumnos que nos están oyendo les interesa muchísimo es saber cuáles son estas instituciones o incluso pues qué es lo que forma el núcleo urbano, lo que es el ASTI, que hay una cosa muy interesante. Yo hablando con otro profesor, también de la Complutense, compañero tuyo, Pilar, con Federico Lara, que es uno de los grandes especialistas de Oriente, se quedó asombrado cuando le comentaba que mientras lo que tú has dicho, el individuo, que realmente, o la persona que está en una cultura oriental, está metido en un todo, y en cambio hay una gran separación entre campo y ciudad. Son los que viven en el campo, que no tienen nada que ver, incluso casi no tienen relación con los que viven en la ciudad. Y en cambio en el mundo griego hay una dicotomía y una unión enorme entre lo que es campo y ciudad. Los que viven en el campo van a la ciudad a votar, a las instituciones ciudadanas, los que están en la ciudad tienen campos y van a visitarlos, etcétera.
Las ciudades griegas se parecieron mucho a nuestras ciudades mediterráneas, lo que son ahora nuestras ciudades mediterráneas. Entonces, además, eran ciudades de unos, estamos hablando de épocas ya clásicas, de 5.000 individuos. Atenas tuvo 20.000 en un momento determinado. Pero lo que para mí es importante es que hay dos momentos distintos. Uno es la génesis, que ahí la convocatoria, la eclesía, el llamar a todos, era el dejar de ser estirpes, que es lo que había habido en las ciudadelas micénicas, y ser ciudadanos. Como luego nada es perfecto, efectivamente se jerarquiza, como tú dices, y nos volvemos a encontrar otros sistemas nada preciosos que nos lo demuestran, ni siquiera en la época de mayor democracia. Pero idealmente son los ideales los que a mí me parece que valen. Y entonces las ciudades griegas tuvieron, para empezar, su centro, el ágora. Los bárbaros es lo que no tenían ágora para discutir. Sus templos para sus dioses, sus lugares para sus industrias, el lugar para el voluterium, para su senado, el pritaneo para su alcaldía, en fin, una serie de edificios. Pero lo más importante es que todos juntos, estamos hablando de ideales, no de realidades, constituían el espíritu de la polis.
Estoy muy de acuerdo contigo, pero de nuevo también quiero incidir, volviendo un poco a lo expuesto antes, en que no es tan fácil distinguir las ciudades fenicias occidentales, avanzado el tiempo, de las ciudades helenísticas del resto del mundo mediterráneo. Cartago era una ciudad que en principio fue una factoría de Tiro y, sin embargo, después se convierte en una gran metrópoli, y Cádiz posiblemente lo fuera igual. Sin duda, volvemos a lo mismo, los griegos tienen una idiosincrasia propia. Eso no hay quien lo dude. Pero, sin duda también, quizá el ágora es el centro de vida ciudadana, pero tampoco podemos descuidar si tenía función mercantil en un origen, como lo tenían las ciudades púnicas. El centro de la vida pública era también el área de mercado.
Fíjate, en griego moderno todavía el verbo comprar es agoraso.
Claro, claro. O sea que ahí se ve que no hay tanta separación.
Hombre, hay una... Todo es un todo.
Efectivamente. Y los griegos reciben gran parte de su cultura a través de Jonia. Y Jonia está en Asia Menor, no lo olvidemos.
Y el Ática es Jonia.
Claro.
Parte de la joie de vivre de los atenienses es porque es una estirpe jónica.
Luego, claro,
luego se nos olvida, y no podemos dejar de decirlo, que a partir del siglo IV las ciudades cambian mucho y se unifican por las redes de rectangulares, de hipódamos de Mileto,
claro,
etcétera.
Que eso es una consecuencia oriental, pero por la destrucción que hicieron los persas.
Exacto, que se lo encontramos ya hasta en Arapa, ¿no? Entonces ya se hacen unas regulaciones que se han atribuido a hipódamos de Mileto, y que vete tú a saber.
Y que efectivamente remontan también al mundo oriental. Toda la planta rectangular.
Pero para mí lo importante de la polis griega es su concepción de a escala humana. Y sobre todo ahora que vivimos en estas ciudades horrendas, invivibles, yo casi la he idealizado. Porque en los pueblecitos mediterráneos todavía tienen hasta la sabiduría de no darse prisa. Tú llegas allí desatado, neurótico, desquiciado, y ellos te imponen su ritmo. Entonces, todo lo que el hombre, y esto es muy serio, y ahora lo hemos visto en edificios, en estructuras, sea perder la escala humana, yo creo que eso es una gran equivocación. Y eso es lo que Oriente no tiene, desde mi punto de vista.
Claro, yo, particularmente...
El centro es los sacerdotes, los complejos religiosos, y aquí no.
Particularmente el mayor logro que le encuentro a las polis, a las ciudades griegas, es el avance, la evolución que hay desde el florecimiento de Corinto, la evolución a través del sistema espartano con Licurgo, y después la evolución ateniense a través de su legislación hacia el gobierno del demos, ¿no? Eso para mí es lo fundamental y lo original de la evolución de la ciudad griega, y que yo creo que es fundamental, y que después, si vemos la evolución de Atenas, también tuvo sus altibajos.
Claro,
pero
para empezar,
ahí está
Pericles estuvo 20 años.
Claro, o sea, ahí está.
Era un demócrata, pero no había quien le echase, ¿no?
Mira.
Bien, pues yo creo que nos hemos rebasado además el tema, porque ha sido los orígenes de la ciudad, pero yo creo que hemos llegado hasta la democracia, y por lo tanto hemos llegado hasta el siglo XX con dos especialistas que nos han acompañado, como son Pilar y Noé. Nos queda solamente despedirles. Pilar, si quieres decir alguna cosa más,
no,
habla ahora
no,
o calla
no,
para
no,
siempre.
Para siempre. Evidentemente que es muy difícil tratar temas tan complejos, pero que yo creo que estas pinceladas que damos de una manera quizá desordenada, presionados un poco por el micrófono, pues son sentires que tenemos los profesores, son más importantes que una clase muy preparada, ¿no? Es lo único.
Pues
y
sí,
agradecer a la UNED siempre su...
Y que es una buena experiencia, porque más de una clase se debería dar así, ¿no?
Sí, pues sobre todo con tres personas
contrastando
hablando
opiniones
contrastando opiniones, que es lo que enriquece, que lo que realmente es la universidad. Muchísimas gracias y buenas tardes.